Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Lo que acabamos de escuchar, creo que los mayores lo habrán reconocido enseguida, era Grándola Vila Morena, esa canción que se hizo popular en la Revolución de los Claveles del 25 de abril, que este domingo pasado se celebraba el 47 aniversario, y bueno, era un pequeño recuerdo a esa fecha tan importante para los portugueses. Era una versión de un coro todo de hombres de la zona del Alentejo que se llama Os Gañóis de Castro Verde, algo así como Los Gañanes de Castro Verde. Les habla, como siempre, Nona Domínguez y vamos a pasar ahora con las entrevistas de la tarde, hoy miércoles 28 de abril, ya terminando el mes de abril. Tenemos tres invitados, mejor dicho, un invitado y dos invitadas. Vamos a comenzar primero por nuestro invitado de hoy, Francisco Salto o Paco Salto. Él es profesor de filosofía, de lógica en la Universidad de León, muy buen lector y bueno, también amante de las bibliotecas, tanto la de Salamanca como la de León, que sé que frecuenta. Y a él le queremos pedir que nos recomiende pues alguna lectura. Entonces, Paco, cuando quieras.
Hola, voy a intentar presentar así de modo breve el libro Proceso y Realidad, de Alfred North Whitehead. Es un libro que ha sido editado ahora recientemente, en 2021, en la editorial Atlanta, que es de Gerona. Debe estar en conexión con la cátedra Ferrater Mora de allí, de Gerona. El libro original es de 1948 y son unas 700 páginas. Es un libro extenso, escrito por Alfred North Whitehead, que es un compañero de Bertrand Russell en Cambridge, en varios trabajos, por ejemplo, en los Principia Mathematica. Él fue un importante colaborador en trabajos de fundamentos de las matemáticas y también de distintos textos de carácter científico y cosmológico. Realmente en este libro lo que hace es una especie de recopilación de distintas ideas acumuladas y pensamientos durante años, donde se vienen a exponer de manera sistemática las implicaciones para la cosmología, es decir, para la concepción general, global del universo, de la que es la idea básica que defiende en el libro, que es lo que, digamos, la base de su interés. Lo que él quiere defender es que la realidad no está hecha de cosas, sino que está hecha básicamente de relaciones y de procesos. Y él aplica esta ontología, la define con una cierta rigurosidad y después la aplica a distintos campos de la ciencia, de tanto física como biológica, como también procesos más psicológicos y mentales. Esta es la aportación principal del libro. Nosotros, digamos, desde el punto de vista del sentido común aristotélico, entendemos que lo que hay son cosas, objetos, sustancias que duran tiempo. En cambio, de la perspectiva que, digamos, las categorías con las que va a describir la realidad en este libro incluye, por una parte, lo que él llama ocasiones, que vienen a ser algo así parecido a las cosas. Después hay prensiones, que son realidades de carácter puramente relacional. No presuponen que haya algo que se relaciona, sino que lo verdaderamente real son las propias relaciones. Después hay nexos, que son prensiones, o sea, relaciones de carácter público. Y después hay, bien, nociones ya que no son más habituales, como las proposiciones, objetos, las multiplicidades, los contrastes. De manera que él va definiendo una ontología que pretende dar cuenta de esta idea básica y aplicarla a distintos contextos científicos. Y el resultado es una especie de cosmología o de concepción general del universo. Es cierto que este libro tenemos que tener en cuenta que está escrito a mediados del siglo XX, que tiene desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista también conceptual, pues puede tener algunas limitaciones y debemos de entenderlo desde esa perspectiva temporal. Sin embargo, está lleno también de ideas muy enriquecedoras, de argumentos llamativos. Y ha sido un libro importante en el pensamiento del siglo XX.
Muchas gracias, Paco, por tus comentarios. Desde luego parece una lectura muy interesante y además en una edición muy cuidada, como todo lo que hace la editorial Atalanta, que efectivamente, como comentas, tiene su sede en la provincia de Gerona, aunque sus editores, Jacobo Siruela e Inca Martí, residen desde hace poco tiempo, creo, lo leí en la prensa recientemente, en la provincia de Salamanca. Y nos vamos ahora con nuestra segunda invitada de hoy. Ella es Virginia Carrera y hoy está con nosotros porque mañana va a presentar en la biblioteca el debate dentro de nuestro ciclo Dejarse hablar, debates públicos en las conchas, el debate que lleva por título Sexo y género ante la ley. Este era un tema que la gente que asiste frecuentemente a los debates pues estaba deseoso de poder debatir, ya lo habíamos previsto para algún jueves anterior, quizá era el mes de febrero o principios de marzo, pero bueno, las circunstancias nos obligaron a aplazarlo, pero mañana estará con nosotros Virginia para debatirlo. Virginia Carrera es profesora asociada en Derecho del Trabajo y Trabajo Social en la Universidad de Salamanca. También es asesora en políticas de igualdad, en relaciones laborales, feminista, y participa en muchos actos que tienen que ver eso con la situación de la mujer, la violencia, la igualdad, todos estos temas, y con ella vamos a tratar este tema que está también en discusión últimamente. Yo quería hacerte una primera pregunta que puede parecer una cuestión un poco básica, pero creo que todavía necesita pues alguna aclaración. Y lo que quería era si nos podías comentar brevemente la diferencia entre sexo y género, y también qué es el binarismo, que un concepto del que ahora pues se oye hablar con mucha frecuencia.
Bueno, hablar de sexo y género es remitirnos a la teoría feminista, que en un momento determinado plantea que hay una herramienta para estudiar las desigualdades, y es aplicar la perspectiva de género en la sociedad hacia los hombres y las mujeres. Hablamos de sexo, de aquella condición biológica de los hombres y las mujeres, asociado al hombre y a la mujer en términos biológicos y términos genitales, y hablamos también de que es la definición que durante años hemos utilizado a la hora de designar a los hombres y las mujeres como hembra y macho, ¿vale? La sensación de estudio nos dice o nos explicaría que el sexo es algo estático frente al género, que es una condición dinámica que tiene que ver con el contexto en el que estamos desarrollándonos, ¿no? El género es una construcción puramente social y cultural, tiene que ver en asignar una serie de cuestiones a cada sexo, y entonces el análisis que se hace es que determinadas cuestiones de género vinculadas a los cuerpos de hombres y mujeres toman determinadas situaciones de discriminación o de falta de oportunidades. Podríamos decir que hablar de sexo y género es hablar de que por el hecho de nacer un cuerpo u otro se espera unas expectativas diferentes de uno u otro cuerpo, de un hombre o de una mujer, y que por tanto esas expectativas, que entendemos que tienen que ver con el contexto y la construcción sociocultural, pues también están marcando los caminos de cada persona, incluso las oportunidades, como decía, la discriminación. Cuando hablamos de binarismo se habla en que se hace un estudio en términos binarios, hombres o mujeres, lo masculino o lo femenino. Hablar de no binarismo sería no reconocer a los hombres y a las mujeres como únicamente sujetos, sino que podrían darse otras circunstancias o situaciones o identidades. Yo creo que en este momento la teoría feminista me sigue pareciendo actualmente necesaria y útil. Creo que la perspectiva de género nos ha ido, de alguna manera, nos ha ido abriendo los ojos, ¿no? Y conociendo lo que ocurría respecto a la socialización, el desarrollo, las oportunidades, el trato de las personas. Dependiendo de su sexo se esperaba o no una cuestión, y ahora hay un planteamiento. Otras teorías hablan de no binarismo y de pasar de dos sexos a una identidad de género nueva, que es un poco lo que recoge la nueva ley trans, que llamamos así.
Muchas gracias, Virginia, por tus palabras. Tenía una segunda pregunta para ti. Todos sabemos que hay posturas muy diferenciadas en todo lo que se refiere a lo trans. Quería pedirte que nos avanzases un poco cómo vas a plantear el debate de mañana jueves y cuáles son los puntos de la ley más controvertidos, los que generan más discusión.
Bueno, el planteamiento que me lleva el jueves al encuentro que tenemos en la Casa de las Conchas es un planteamiento más bien pedagógico, intentando que el debate se articule en torno a qué conocemos y qué no, ¿no? Mi planteamiento ha sido en todo momento conocer la ley, explicarla, hablar de definiciones como qué es la identidad de género sexual, qué es una persona trans o qué es la expresión de género y la transfobia, que se conozca el ámbito jurídico que acapara la ley, ¿no? Un poco el desarrollo de esta ley y los cambios que suponen respecto pues, al registro o la rectificación registral del sexo, a la superación del género o no superación. Es decir, esta ley tiene no es una ley que desarrolle muchas cuestiones como sí, pero sí que genera pues, una nueva situación, que es la identidad de género sexual, que hace una equiparación y que además permite que en un momento determinado una persona pueda registrarse con el sexo que considere o que decida, y que además también bueno, pues en su identificación pueda aparecer una expresión de género que quizás no coincida en términos binarios. No me gustaría que el debate se acotara solo a la parte del registro, porque eso nos puede generar pues un entroque, un enrocamiento, una situación bastante poco fructífera, ¿no? Ahí va a haber diferencias de opiniones, me imagino que cada persona lo vemos de una manera y que quizás sea la cuestión más polémica de toda esta ley. Sí que es cierto que recoge varias cuestiones, aparte del registro relativo al sexo, habla también de cuestiones relativas a todo el proceso burocrático y administrativo de este cambio, pero también habla de cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas extranjeras en un momento determinado respecto a este registro. Habla también de qué tarea tienen los servicios y las políticas públicas respecto a todo lo que se puede hablar de sensibilización, de conocer, estudiar, ¿no? Facilitar, promover generaciones positivas. Y luego también habla de cuestiones como la salud para las personas trans y también el ámbito del espacio de desarrollo, como puede ser el deporte. Repito, es una ley, no es una ley muy... Bueno, no es una ley amplia, sí que recoge cuestiones que son muy polémicas y creo que el debate del jueves debe centrarse sobre todo en conocer qué plantea la ley y qué ocurre en términos pues, de visibilización de mujeres y de hombres, qué ocurre en términos de creencias. No sé, puede ser un debate interesante y la idea es que no nos quedemos solo en las subjetividades, sino que planteemos cuestiones de los poderes públicos. ¿No? Ese va a ser mi planteamiento. Yo lo que quiero es que la gente hable. Voy a hablar exclusivamente de lo que dice la ley, no de las interpretaciones que podamos sacar. Sí que es cierto que las normas siempre son interpretables, en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, es un tema muy polémico y ha generado también que haya muchas opiniones muy vinculadas a creencias, ¿no? Bueno, creencias o defensa de determinadas teorías. Por un lado estaría la teoría queer, por otro la teoría del feminismo, entendida como feminismo de la igualdad. Y bueno, es un poco la idea que llevo con este debate, que yo creo que ya toca tenerlo en una ciudad como Salamanca y que genera pues controversia. Yo creo que estas son las cosas interesantes de la Casa de las Conchas, ¿no? Que al final podemos hablar de lo que queramos y cada persona se sienta libre de expresarse, ¿vale?
Muchas gracias, Virginia, por tus comentarios. Sé que es un tema que genera mucha controversia y por eso te agradezco especialmente que mañana estés con nosotros allí en la biblioteca y espero que sea un debate muy interesante como la mayoría de los que se celebran allí cada jueves. Y ya sin más, nos vamos a nuestro intermedio musical. Hoy traigo un tema muy animado. No sé si lo puse ya en alguna ocasión anterior, pero bueno, si es así, lo repetimos. Es la orquesta mexicana Los Ángeles Azules, que acompañan a la cantante, ella es también actriz mexicana, Ximena Sariñana, y el tema se llama Mis Sentimientos. Es de un álbum que lleva por título Sin Pecado, del año 1996. ¡Venga, todo, venga! Thank you.
cosas en mi corazón. Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor y que te vas a marchar sin motivo ni razón. Lo dice mi corazón.
Bueno, pues ahora ya tras la música, que hoy casi invitaba al baile, vamos a hablar con la tercera y última invitada de hoy. Ella es Carolina Martín y está con nosotros, bueno, ella es la presidenta de Ecologistas en Acción, Salamanca, y está con nosotros porque esta próxima semana, desde el lunes, toda la semana, estará en la biblioteca una exposición de paneles divulgativos sobre la campaña Sin biodiversidad no hay vida. Y bueno, ella está con nosotros por este motivo. Ya estuvieron más veces ecologistas y son siempre bien recibidos en la biblioteca. Y antes de hablar de la campaña, quería preguntarte, Carol, si nos podías comentar un poco. No ya los objetivos o fines de Ecologistas en Acción, que creo que son de sobra conocidos, sino cuáles son las cuestiones más importantes o los problemas más importantes que hoy preocupan a Ecologistas Salamanca, aquí referidos al ámbito local de nuestra ciudad y provincia.
Hola, buenas. Bueno, lo primero quería dar las gracias al programa Caja de Resonancia, pero sobre todo a la Casa de las Conchas, porque bueno, siempre nos ha cedido un espacio siempre que se lo hemos pedido como biblioteca pública, y la verdad que estamos muy agradecidos en la organización, porque bueno, siempre que hemos necesitado un espacio público donde hacer alguna actividad, ya sea debates o exposiciones o lo que sea, pues siempre nos ha acogido muy gratamente y nos ha puesto las cosas muy fáciles, así que de verdad que en estos tiempos que corren eso se agradece especialmente. Y bueno, pues por responderte a la primera pregunta que me haces, como sabéis, Ecologistas en Acción es una organización que tiene ámbito estatal, es una organización confederal que tiene ámbito estatal, pero surgió por la unión de multitud de grupos locales, ¿no?, que estaban desarrollando actividades en distintos puntos del Estado español. Y por eso para nosotros es tan importante la lucha local, ¿no? O sea, las luchas y digamos el trabajo local. Y entonces, pues la verdad que está guay la pregunta que me haces, porque bueno, nosotros en Ecologistas Salamanca es verdad que nos gustaría llegar a más, es verdad que hay muchísimos temas en la ciudad y en la provincia a los que podríamos hacer frente, pero bueno, somos los que somos, nosotros, que no se lo olvide la gente, somos un grupo de personas voluntarias y por lo tanto pues no llegamos a tratar todos los temas que nos gustaría. Y desde luego, si fuéramos más gente con ganas de hacer cosas, llegaríamos a más. Dicho esto, como temas así más relevantes, yo podría destacar dentro de Salamanca y provincia, por supuesto, no podemos olvidar la mina de uranio. Por supuesto, ahora estamos en una lucha potente con el tema de las fotovoltaicas y de las plantas fotovoltaicas y de los parques de macroeólicas, porque esto tiene un impacto sobre la biodiversidad muy grande y bueno, por todas las implicaciones de oligopolio que tiene. Desde nuestra organización, por supuesto, defendemos, porque así lo hemos hecho, las energías renovables para combatir el cambio climático, pero la instalación en cualquier sitio y a toda costa no, y siempre hay que medir de forma sinérgica los impactos que generan este tipo de instalaciones. Una cosa que nos preocupa muchísimo es el estado del acuífero de los Arenales, con un montón de regadíos y de nuevos planes de regadíos a su alrededor, el acuífero de los Arenales, del cual se sustenta de agua todos los pueblos de la comarca, Cantalpino y todos los pueblos de alrededor, en un estado lamentable y del que se sigue extrayendo agua y del que se sigue contaminando el agua con los herbicidas. Por supuesto, la contaminación atmosférica, hemos estado haciendo una campaña de medidores del aire, que ya de instalación de medidores del aire para valorar la calidad del aire, y desde luego que nuestra ciudad y nuestra provincia sale mal parada. Toda esta información está en nuestra página web, o sea que se puede consultar allí sin problemas. Y no podemos olvidar el tema de los residuos, con nuestro CTR Gomecello, que ya surgió de mala manera y que ahora pues lo tenemos colmatado y saturado, porque en Salamanca no tenemos un sistema de gestión de residuos que aproveche al máximo este CTR. Por lo tanto, estos son los temas así como más prioritarios. Hay muchos más: normas urbanísticas, la lucha contra la caza de especies como el lobo, por ejemplo, y muchas otras, pero bueno, digamos que estos son así un poco los temas que podría decirte así como prioritarios.
Muchas gracias, Carol. Y ahora ya para finalizar, quería pedirte que nos hablases un poco sobre esta campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida.
La campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida se está desarrollando en todo el estado, a nivel confederal, en la organización, por todos los grupos locales, y surgió un poco de la necesidad que veíamos de poner sobre la mesa que los medios de comunicación y sobre todo los políticos, ¿no?, la clase política, tanto a nivel europeo como estatal, como incluso de las comunidades autónomas, se pongan las pilas con el problema tan grave que supone la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta. Es verdad, y es por todo el mundo ya reconocido y asumido, que el cambio climático está suponiendo graves y está, digamos, provocando ya graves efectos reconocibles y constatables en nuestro día a día prácticamente, ¿no? Ya lo tenemos aquí y ya hay como un interés político en combatirlo. Pero es verdad que la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, los servicios ecosistémicos asociados a una diversidad biológica en equilibrio, ¿vale? Porque no olvidemos que la diversidad biológica no es solo aquellas especies que aparecen o desaparecen y que, bueno, algunas pueden ser más emblemáticas y más sensibles a la opinión pública. No, la biodiversidad es toda aquella diversidad biológica que en estado de equilibrio facilita y permite una serie de servicios ecosistémicos para el sostenimiento de la vida humana, del ser humano, como puede ser el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua, de la energía, la limpieza del aire, del agua. Todo esto lo tenemos gracias a la biodiversidad. Y hay una grave pérdida de biodiversidad que se ha visto, digamos, con mayor interés de cara a los científicos, a la ciencia, a raíz de la aparición de pandemias. Ya nos están avisando los científicos que las pandemias como la COVID, que es una zoonosis, tendrán más presencia y más impacto si no paramos y si no nos preocupamos y nos ocupamos en todo lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Para más información de todo esto, recomendamos que visiten la exposición que va a estar puesta en la Casa de las Conchas del 3 al 9 de mayo y, por supuesto, que se acerquen a Ecologistas en Acción, que nos pregunten, que consulten en nuestra página web. Tenemos una web específica dentro de Ecologistas en Acción que se llama Sin Biodiversidad No Hay Vida, como nuestra campaña. Y bueno, todo lo que necesiten saber, todas las preguntas que se cuestionen, pues bueno, pueden acudir a nosotros y bueno, que podemos hacer actividades, y tenemos previstas un montón de actividades que estarán a información accesible. Y nada, hay que ocuparse y preocuparse más de la biodiversidad. Muchas gracias.
Gracias, Carol, por tus palabras. Y ahora ya, sin más, nos vamos a despedir. Creo que voy un poco ajustada de tiempo, pero quería agradecer nuevamente a nuestros tres invitados, Paco Salto, Virginia Carrera y Carolina Martín. Agradecer también su apoyo siempre a Elena Villegas, la directora de Radio USAL, y hoy, como es miércoles final de mes, decir que ahora a continuación el programa vinculado a la biblioteca y vinculado también a Caja de Resonancia, Dibujar entre líneas, pues está ahí mismo ya casi sonando de la mano de Ginés Martínez y la Oficina de Investigaciones Lentas. Sin más, buenas tardes a todos y hasta la semana que viene.
Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.